Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aparte de esa decisión de la Xunta de prohibir la apertura del ocio nocturno en todos aquellos concellos que no estén en el nivel medio-bajo de restricciones, es decir, no podrán abrir pubs este fin de semana en Pontevedra, ni tampoco en Barro, en Poyo, en Cambados, en Vilaboa y Vilanova, tenemos más temas de actualidad local que tienen que ver con el verano, porque la Xunta va a reforzar el protocolo de protección de la campaña de campamentos de verano y lo va a hacer con la realización de test de antígenos para detectar posibles casos de coronavirus previo a todos los participantes y monitores que vayan a participar. Bajo el lema "El verano que mereces", la programación estival diseñada por la Xunta ofrece desde julio y hasta septiembre una oferta de ocio seguro. Mañana hay visita, por cierto, de la consellera de Política Social, Fabiola García, a los campamentos que se inician. Tendremos entrevista con ella, pero hay más temas de actualidad que contarte ahora en el avance informativo de la 1:30.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La Xunta termina la senda peatonal y ciclista en la PO307 en Vilanova de Arousa, una actuación que mejora la seguridad vial hacia el puente de Ailla. El delegado territorial Luis López ha estado por allí supervisando el nuevo itinerario de 1,5 km y 3 metros de anchura, acompañado también por el alcalde de la localidad, por Gonzalo Durán. Una obra que llega a tiempo para el verano, antes de la llegada de turistas y el aumento del tráfico en la zona.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Si no para la actualidad municipal y la actualidad política, tampoco hay que decirlo sobre la actividad deportiva. Ricardo de Miguel, compañero de deportes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Abrimos página de fichajes, en este caso, ¿tenemos nuevo entrenador ya para el Arousa?
Exactamente, Pablo, tenemos ya nuevo entrenador en el Arousa. Se trata del ex del Alondras, Jorge Otero, también ex del Arousa hace 3 temporadas. Llega a Villa García para sustituir a Rafa Sáez, tras la decisión del pontevedrés de centrarse en la dirección deportiva del club. Jorge Otero cumple el principal requisito que exigían desde el club, que es que conociera bien a Arousa y apostase por los jugadores jóvenes y de la cantera. Será, como ya digo, la segunda etapa de Jorge Otero en el Arousa, equipo al que ya entrenó hace 3 años, consiguiendo muy buenos resultados. En nuestro programa de hoy, Pablo, vamos a hablar con Rafa Sáez, el nuevo director deportivo del Arousa. Ya lo conocíamos, esa noticia, ya la conocíamos a principios de semana, y le preguntaremos sobre el nuevo técnico y qué cree que es lo que puede aportar al cuadro arlequinado.
Conoceremos también más detalles sobre esa decisión de Rafa Sáez, que sorprendía a principios de semana, convirtiéndose en el nuevo director deportivo del Arousa. Jorge Otero le sustituye en el cargo, un hombre que conoce bien también la plantilla del conjunto arlequinado. Y respecto al Pontevedra, ¿otra salida más para hoy?
Pues en el Pontevedra, Pablo, parece que vamos, como bien decías, a salida por día, porque ¿sí? Ayer anunciábamos la baja de Imanol y hoy es el turno de Adrián Cruz. El centrocampista se despidió del Pontevedra a través de una carta publicada en sus redes sociales. El jugador afirma que le habría gustado seguir en el club granate la próxima temporada, pero que desde el Pontevedra no le aseguraban nada. Es decir, me explico, le decían más o menos que si no llegaban incorporaciones en los próximos 10-15 días, sí que le asegurarían la continuidad, algo que el propio futbolista dice no estar de acuerdo porque no puede ser la segunda opción del equipo. A pesar de ello, no guarda rencor al club, sino todo lo contrario, muestra su agradecimiento a todos los estamentos de la entidad. Además, las lesiones no le permitieron rendir a muy buen nivel la pasada temporada, pero su destino puede que no esté muy lejos de la capital pontevedresa, Pablo, porque el propio Adrián Cruz ha confirmado que se encuentra en negociaciones o en conversaciones con el Arousa de Rafa Sáez.
Pues hace bien, en este caso, el jugador llano granate, que se desvincula del club. Si le decían, si no encontramos nada mejor, pues sí tendrías ese lugar en nuestra plantilla. Casi mejor que busque una solución alternativa. Y los fichajes, Ricardo, ¿cuándo llegan?
Pues Pablo, si me preguntas cuándo van a llegar los fichajes, debería ser en las próximas semanas, porque el equipo tiene planificada la nueva pretemporada, para el 26 de julio, uh-huh. Y se están produciendo muchas salidas. Hablábamos de la de Borja, la de Imanol, la de Adrián Cruz, Eneko Zabaleta también. Es que son muchos jugadores abandonando el club, pero muy pocos llegando. ¿Qué puede suceder con esto? Que el Pontevedra se encuentre como lo que le está pasando al Celta ahora, en lo que va a pasar en la pretemporada, que a lo mejor se encuentra con algún puesto que no tiene bien cubierto. En el Celta te comento, por ejemplo, Iván Villar fue citado por la selección española para los Juegos Olímpicos de Tokio y se va a encontrar Coudet, que no tiene ningún portero. Pues esto le podría suceder al Pontevedra en otras posiciones. Son 6 las salidas que lleva el club ya en esta final de temporada y incorporaciones por el momento, Pablo, no llegan. Ojalá lleguen pronto.
Pues 6 salidas y ningún fichaje de momento. Hace falta fichajes, hace falta esa planificación deportiva con el nuevo director deportivo y también con la presidenta Lupe Murillo después de la decisión del cambio de entrenador. Ricardo, os escuchamos después. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, Pablo, igualmente.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, hablamos ahora de vinos, califica la añada 2020 como muy buena. 97 marcas de vinos pertenecientes a 51 bodegas estuvieron presentes en una muestra celebrada en Madrid. No son los únicos caldos de calidad que tenemos aquí en nuestro entorno. También surge interés en conocer los resultados de la IGP Ribeiras do Morrazo, la indicación geográfica protegida. Guillermo Martínez es su portavoz. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde, sí.
¿Cómo foi a añada da IGP Ribeiras do Morrazo? Contanos.
A verdad que foi unha añada pois moi moi interesante, cunha calidad pois suprema, a verdad que excepcional, porque concretamente os areeiros, nas catas que hubo en Almendralejo habrá un mes, fomos ouros, varios gallegos fomos ouros aí. Entonces, pois foi unha añada excepcional, sí.
Falamos de calidade, de cantidade tamén?
Bueno, cantidade non tanto. Cantidade, a verdad que para ter unha calidade, cantidade non é tan interesante ter moito. É simplemente ter equilibrado para que sea un poquinho interesante, a máis que sea de calidade o viño, non?
É dicir, ter moito pode perxudicar incluso a calidade, non?
Totalmente de acordo, que o moito, iso en todos os conceptos da vida, os extremos todos son malos, tanto por baixo como por riba.
Eso afecta tamén evidentemente a uva. Houve un paralelismo ou moitas diferencias entre as bodegas que compoñen a IGP Ribeiras do Morrazo?
No, relativamente pois hai un paralelismo bastante, excepto por exemplo no caso do Monasterio de Pollo, que tuvo unha afección de humildío, até colle moito, en fin, tuvo unha colleita un pouquiño regular. Pero non obstante, o resto das adegas, pois, ben ou moi ben.
Claro, porque estades pois en permanente contacto e tamén influe moito pois os condicionantes, non? Que son moitos no caso da uva.
Sí, evidentemente, porque o clima é un factor determinante. Concretamente o mes de xuño, este é un mes que hai que ter moito, pero con moito respeto, aunque relativamente estea unha temperatura agradable, aí o mildío, pois, olle, é un elemento destructivo total, eso é che, sí.
A climatoloxía, que ao final é clave tamén para o vosso sector, e como vos afectou ou alterou esos condicionantes que viñeron marcados pola pandemia?
Ui, eso é moi, moi negativo. A verdad que a nivel de ventas, depende onde estuveras ubicado para ventas, estás en lineales ou en restauración ou tal, e no concreto eu, os areeiros está en restauración máis que en lineales. En lineales non estamos, porque foi algo que eu escapei sempre. E as ventas foron pois totalmente negativas, porque isto parece que quere empezar, pero non ten moitas perspectivas, de momento. Vamos a ser optimistas e pensar que no, a cortiño plazo, que as ventas pois incrementen dunha maneira notable.
Claro, viñeron uns meses de vaivéns, no que parecía agora mesmo que se estabilizaba un pouquiño a cousa, e xusto a partir de o sábado, novas restriccións en moitos concellos da contorna de Pontevedra. Isto é difícil prever, hai que ser optimistas, como di Guillermo, pero é difícil calcular, non, as exportacións ou as vendas que se poden ter.
No, eso é unha realidade, porque claro, o imprevisto, xa o dixe, é imprevisto, non podes prever o que che poida pasar mañán. en este concepto, pois, oye, esta pandemia, isto foi un tremenda, porque a xente, a bodegas pequenas e todo ese tipo de bodegas, e a verdade que lle repercute dunha maneira moi 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 notable.
E como van os plans de crecemento e expansión da IGP Ribeiras do Morrazo?
Bueno, eu teño entendido de que hai xente que está interesada, sobre todo de preguntas, unha outra, e hai outra en vistas, outra bodega máis, a ver se consolida.
Podese adiantar, pues, Calexa?
Pois a bodega de Videira, pero a verdade é que o nombre do viño e todo iso ainda non o sei. Pero sí que está,
estás en ese proceso de incorporación, sí, de negociación, sí, tamén, ao final é importante, non, que nestes momentos pois axudar a manterse entre uns e outros e despois xa pensar tamén pois nesas tareas de externalización.
Claro, efectivamente. Ademais, o importante, digamos, a premisa é crecer, é intentar, pois, cantos máis adegas seamos, mellor, porque parece que hai moita xente que pensa que é un contrasentido, e non, porque hai o refrán que dice que a unión fai a forza, e esa é unha realidad. Para competir nun mundo e nun mercado tan globalizado, o que temos que ser é, ante todo, competitivos, é ser unidos, é ser moitos.
E para quen non vos coñeza, IGP Ribeiras do Morrazo, que destacarías dos vosos viños?
Home, estes son uns viños cunhas aromas potentes, generalmente todos están, ou estar no clima este ubicado, porque este é o corazón de Rías Baixas, que iramos ou non que iramos, porque estamos ubicados na península do Morrazo, é hecha realidad, porque son as dúas rías que conforman as Rías Baixas. E o clima, as cepas, todo isto son máis do mesmo, non? Cambia algo os pHs da terra, dunha finca a outra, pero, digamos, un pouquinho a hora da verdade, os viños son excelentes. Aparte de eso, despois, con este influjo atlántico que lle dá un carácter excepcional, dálle un carácter, pois, diferente. Eso tamén é interesante, sabes?
E os viños das bodegas, da bodega dos Areeiros, podemos atopar no sector da restauración, entón?
Sí, porque nos lineales foi algo que eu escapei un pouquinho sempre, ao mellor estou arrepentido, pero bueno, porque quen vai atrever que che veña unha pandemia no século este?
Xa.
Pero a realidade é a realidade, é o que temos que ser, é objetivos e mirar as cousas como son.
E se tens que escoller algún dos viños, quedaste co teu, co dos Areeiros, verdade?
Hombre, ainda recientemente, xa o que che comentei antes, que fomos un ouro nas catas de enólogos en Almendralejo, en Extremadura, e ahora mesmo estamos nas catas, que son un dos máis oficiales, máis emblemáticos de España, que son os premios Baco. Posiblemente sea a máis interesante de España. Pues, bueno, pois estamos aí, somos pequenos, pero polo menos intentamos asomar a cabeza de algún xeito.
Pois que os nosos ointes teñan consciencia disto, porque son presente, pero sobre todo van ser futuros viños da IGP Ribeiras do Morrazo. Guillermo Martínez, como seu portavoz, moitas grazas por atendernos, e que a próxima añada sexa incluso un pouquiño mellor que esta, que xa foi moi boa.
Pois moitas gracias, moi amables,
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Planeando la vuelta al cole? No lo dudes. La mejor campaña escolar la tienes en Carling de Pontevedra, Marín y Cangas. Como siempre, tenemos para ti los mejores precios y la mayor variedad en papelería. En libros de texto, en Carling no tenemos competencia. Y este año tus compras vienen llenas de regalos. Soportes para el móvil, relojes, altavoz Bluetooth para la ducha y muchos más. Y además sorteamos 10 cámaras de aventura tipo GoPro 4K. Carling, las papelerías con mayúsculas. En Pontevedra, Marín y Cangas.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La llegada del buen tiempo y el alivio de las restricciones vuelve a hacer que nos impliquemos más con nuestra estética. Símbolo de belleza es un cabello bien cuidado. El salón de peluquería Mónica Alonso de Pontevedra, situado en la calle Blanco Porto número 16, puede ser el lugar que estabas buscando. Mónica Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué os hace diferentes? ¿Qué productos os hace diferentes?
Pues que trabajamos con la línea Icon, que es una línea completamente vegana, de materiales reciclables y libres de parabenos. Son fórmulas que tratan el cabello, el cuero cabelludo.
Es decir, se combina...
medio ambiente.
Claro, se combina eso de la ecología también con la mayor
tecnología. Justo.
¿Y cuántos años lleváis trabajando con ese tipo de productos?
Yo llevo más de 20 años trabajando con ellos, en las peluquerías de Icon. Tengo aquí en Pontevedra llevo 2 años. Empecé justo cuando hice el año, fue todo lo del coronavirus. Entonces, aún estoy ahí, pero siempre trabajé con la línea de Icon.
¿Y son productos para mujeres o hay también para hombres?
Son productos para mujeres y para hombres. Tiene su línea masculina también, pero en general todos sirven. Cualquier gel de ellos sirve para los hombres, los champús, depende de lo que tú busques.
Porque hay una amplia gama, ¿no?, de productos que tenéis ahí en vuestra peluquería.
Sí. Hay líneas desintoxicantes, hay línea antioxidante, hay línea hidratante, hay otra línea que cura el cabello, te ayuda. Hay una línea que lleva aceite de argán y moringa, que son aceites nutritivos. Hay otra línea que es orgánica, completamente orgánica. Hay un antifrizz, hay muchas líneas. Hay una para cabellos blancos.
Eso quiere decir
de
también...
styling tienes de todo también.
Quiere decir que hay un tratamiento personalizado que se asesora también al cliente.
Sí, efectivamente. Yo lo que busco es que mis clientas, las que entran por la peluquería, pues asesorarles y personalizarles a ellas los tratamientos, sus colores y su cuidado en casa y en el salón.
Claro. ¿Y la clientela valora más ahora que antes que sean productos eso que mezclen la ecología con la tecnología?
Sí, por supuesto. Sí, porque es una tecnología mucho más avanzada y sobre todo la ecología también, que es lo que está también hoy en día más al día, más... tratamos todos de cuidar el medio ambiente, se recicla más, todo.
Cuidar el medio ambiente y cuidar también nuestro propio cuero cabelludo. Sí, ¿son precios fijos o ofrecéis descuentos en los productos de peluquería Icon?
Los productos de Icon siempre tienen ellos sus precios y sus promociones mensuales. Cada mes pues te sale una línea. Este mes, por ejemplo, tuvimos la hidratación y en julio también seguirá un poco la hidratación y nos vendrá otra línea que será pues la de los cabellos blancos.
Pues ahora mismo hay esos
descuentos. Producto de styling. Sí, pues tiene productos de styling que también cada mes tiene sus 2 productos de promoción.
Y ahora que llega el verano y se incrementan los eventos, como pueden ser bodas, bautizos y comuniones, ¿ha aumentado también la demanda de looks un poquito más festivos?
Bueno, con lo del coronavirus todo ha cambiado mucho. Este año sí que se nota que hay bodas del año pasado que se han retrasado, que se acumulan un poco ahí los eventos a la gente. Pues hay gente que a lo mejor tiene esta semana una boda y la semana que viene una comunión, que tienen todo así como muy junto. Peinados muy festivos. Hombre, sí, te piden, pero ya no es los peinados tan festivos que te pedían antes. O sea, ahora es todo más sencillo. Yo creo que ya nos volvimos un poco más por lo que pueda pasar. Es verdad que para mí la importancia del pelo es más el que tú lleves un pelo brillante y cuidado, aparte de que lleves un estilo bonito, un estilo nuevo, algo más único, pero sobre todo que lleve un pelo brillante y cuidado. Es lo que llama la atención realmente, con un color bonito, que no esté un color deteriorado, que no esté oxidado.
Claro. ¿Y qué peinados están de moda ahora mismo entonces, dentro de esos conjuntos un poquito más clásicos?
Bueno, ahora mismo hay un poco de todo. Porque pues la sociedad yo creo que al final te lleva un poco por ciertos estilos o estándares, pero bueno, un poco los peinados más frescos, más al estar en verano, más despeinados, no se lleva tanto los peinados tan elaborados, tan repuestos, son cosas más informales.
y un corte ligero para el verano. ¿Alguna recomendación, Mónica?
Bueno, se lleva mucho capeado. Es verdad que se llevan capas bastante cortas, hay a quien no le van. Eso es como cuando vienen, te pongo el ejemplo de siempre, eso es como cuando vienen los flequillos, puede venir un flequillo, pero después depende de la clienta, a lo mejor un año el flequillo rompe con todo, el resto que no te piden flequillos casi. Pues por un poco el tipo de clientela que tú tengas.
Depende mucho también del tipo de facciones que tengamos, ¿no?
Sí, de las facciones que tengamos y de cómo la persona se vea a ella. Hay gente que le puede quedar muy bien un flequillo y no quiere el pelo delante de la cara.
Ya.
Hay gente que estos días lo que hice fue muchos pelos cortos. Llevo una temporada que pasan de melenas largas a melenas cortas, pero unas cuantas. No sé si vino ahora el boom, o como viene el pelo más corto y más capeado.
Sí, coincide además con la época de verano y con esa moda del pelo más cortito, más capeado. Ya para terminar, ¿cómo han sido estos meses de pandemia para el sector en el que las visitas a las peluquerías seguramente se hicieron con menos frecuencia?
Pues bueno, te digo, yo no sé si sirvo mucho de ejemplo porque llevo 2 años abierta. Entonces el primer año fue el empezar, el segundo año pandemia.
Te coincidió de lleno.
Y bueno, sí. El segundo año lo hice en marzo y ahora la verdad empiezo a estar otra vez a tener bastante trabajo. Todo se incrementa al verano, toda la gente sale más, entonces las visitas a la peluquería son más frecuentes. Es verdad que antes la gente venía a lo mejor, se venía cada 20 días y después de la pandemia empezaron como a estirarlo más. Pero bueno, ya empieza, parece que empieza a haber más normalidad en ese tipo de casos. Empieza la gente a venir más a ponerse el color.
El mes de junio ha sido también un giro,
¿no? La gente empezó a hacerse las cosas en casa, ¿eh?
El mes de junio, que ha sido también un giro a nivel económico para muchos sectores, en el que podemos enfocar también la peluquería.
Sí. El mes de junio, yo te digo ahora, quizás hacia finales de junio, empecé a notar mucha avalancha de bodas, comuniones. Trabajo yo sola y la verdad la gente me pide ya las citas con mucha antelación para poder venir. Y noto como un poco de avalancha ahora mismo. O sea, de los sábados además abro por la tarde, tengo el horario hasta las 8, entonces la gente viene muy, todo el mundo quiere venir. Pues si es a lo mejor a la playa por la mañana, venirse pues por la tarde. Yo este mes lo noto mucho, o sea, noto desde que fue la pandemia, yo creo que es el mes que más gente noto, más volumen.
Pues eso es un buen síntoma también de recuperación económica. ¿La subida al nivel medio a partir del próximo sábado te preocupa o consideras que no te va a afectar mucho en tu negocio?
Bueno, preocuparme preocupa, como a todo el mundo. Pero bueno, pero espero que me afecte lo mínimo, aunque afectarme va a afectar, porque a todos nos afectará. Y bueno, y a ver cómo lo vamos llevando. Yo al llevar poco estoy ahí, pues mira, intento ser positiva y después de cuando estuvieron encerrados el confinamiento, lo que hice fue como empezar de nuevo, cambiar el chip y empezar de cero, como si volviera a abrir.
Claro. Claro, al llevar tan solo 2 años...
Yo sola con la subida,
años,
pues cada vez que nos viene algo así, claro, lo que pienso es, bueno, pues si estuve ese año ahí, pues como si empezara otra vez, pero con clientela. Hay que tomárselo un poco positivo.
Sí, 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 hay que ser positivos en este momento y sobre todo con esa recuperación económica que viene ligada también a la vacunación. Empresas o peluquerías como la de Mónica Alonso, situada en la calle Blanco Porto, seguro que irán poquito a poquito avanzando más. Oye, la semana pasada el Senado aprobaba un IVA reducido al 10% para las peluquerías, aunque el gobierno parece ser que pretende vetar esa rebaja. Era importante, ¿no?, para el sector también, para la recuperación, contar con ese apoyo, con ese sustento.
Sí, desde luego, si bajan el IVA nos afectaría positivamente a todos, porque tanto a nosotros como a nuestras clientas, que son las que también pagan un 21% de IVA, los tickets que vienen a consumir. O sea, cuando vienen a hacerse algo pagan el 21%. Y ver que a lo mejor una persona viene a darse color y a hacerse 2 o 3 servicios, si los IVAs, ves que el IVA puede ser de 10 euros, de 15, depende de los servicios que se hagas, un poco... También esperemos que con la bajada del IVA, claro, lo notemos todos. Bajarían pues también los servicios de la peluquería. O sea, es un poco... No es que baje el servicio de la peluquería, es que si nos bajan el IVA, realmente la clienta pagaría algo menos también.
Pues ojalá que podáis tener también buenas noticias en ese sentido por parte del gobierno español. Hoy hablamos con la peluquería Mónica Alonso de Pontevedra, situada en la calle Blanco Porto, número 16. Nos cuenta la propia Mónica que están consiguiendo revertir un poquito la situación también de cara a este verano con esa avalancha ya de clientes en el mes de junio. Mónica, muy amable, muchas gracias.
A vosotros, muy amable.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Deportes, Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y aprovechamos estos minutos que nos quedan hasta las 2 del mediodía para actualizar esa última hora. La Xunta solo permitirá la apertura del ocio nocturno en los niveles del nivel más bajo de restricciones. Esto quiere decir que en Poyo no llegarán a abrir nunca, mientras que en Pontevedra, Barro, Cambados, Vilanova y Vilanova solo podrán hacerlo los dos primeros días de julio, ya que el sábado subirán también a ese nivel medio donde ya está el concello de Poyo. Son las casuísticas que se están dando en estos momentos por la situación de los brotes y cómo está ahora mismo esa situación, pues hoy ha dado cuenta de ello la directora general de Salud Pública. A día de hoy son 155 los casos positivos relacionados con los brotes de Mallorca, son datos de toda la comunidad de Galicia, y cerca de 550 las personas consideradas contactos estrechos que tienen que guardar cuarentena. Y sobre las PCR que se realizaban ayer a los 86 jóvenes que llegaron al aeropuerto de Lavacolla, pues ojo a la cifra, 49 han dado positivo. Lo ha contado Carmen Durán, la directora general de Salud Pública.
Son 86 PCR realizadas, 49 positivos, de los cuales en este momento sabemos que 33 sí que tienen una relación clara con el brote de estudiantes de Mallorca, y 16 los tenemos en este momento en estudio.
¿Y cuál es el protocolo que sigue la Xunta de Galicia respecto a ese brote? ¿Cómo lo ha modificado?
Lo que se ha hecho ha sido desde el principio enviar a todas las jefaturas territoriales y a las áreas sanitarias cuál iba a ser el procedimiento, que va en la línea de lo que publicó el CAES en su momento, si bien con alguna variante en nuestra comunidad. Cuando llega el avión, lo que se les dijo, por ejemplo, es que se hiciese PCR, se hace la PCR a todos los viajeros que vienen desde Mallorca. Si esta PCR es positiva, evidentemente es un caso y se aísla y se realiza el estudio de contactos pertinentes. Y si la PCR es negativa, a pesar de que sea negativa, lo que se lee, lo que se hace es que se cuarentena a la persona y a las 72 horas se le repite otra vez la PCR. Si esta PCR es positiva, ya es un caso y por lo tanto también se aísla. Y si la PCR es negativa, pueden ocurrir dos situaciones. Que el grupo al que pertenecía la persona, el grupo, podríamos llamar grupo burbuja, ¿no? El grupo de estudiantes que viajaban con esta persona, si todos eran negativos, pues no hay ningún problema y se descuarentena a todo ese grupo. Pero sí, a pesar de que el contacto sea negativo, hay alguien en el grupo que da positivo, todo el grupo se cuarentena durante al menos 10 días hasta PCR negativa.
Y eso sucede con todos los positivos, los 49 positivos detectados ayer entre los recién llegados en ese vuelo de la isla, aunque solo 33 de ellos tienen una relación clara con ese brote, como puntualizaba la directora general de Salud Pública de la Xunta, Carmen Durán. Los 16 restantes se encuentran en observación y ha advertido de que tras estos resultados, todos los viajeros del avión que llegó ayer al aeropuerto compostelano, procedente de Palma de Mallorca, se consideran contactos estrechos. Por lo tanto, esos pasajeros serán invitados a someterse a pruebas PCR de detección del coronavirus y si dieran negativo, se les repetiría la prueba 72 horas después. Eso sitúa los datos en una tasa de positividad del 57%. 57% advertía el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña, quien calificó esos resultados de malos. A las 2:20 en el informativo Mediodía actualizamos las cifras, discernimos también entre los datos en el área sanitaria de Pontevedra y los datos sanitarios en el área de Vigo y toda la situación relacionada con ese macrobrote de coronavirus con 83 nuevas PCRs realizadas. Ahora escuchas el Mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.